Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes en este viernes 10S, en donde es el momento de nuestro reencuentro. Quinta temporada, viernes, vuelven ellas a Onda Madrid, sí señor, Irma Soriano, muy buenas.
Hola, buenas tardes, qué alegría, de verdad, que me gusta un reencuentro.
Ay, por favor,
y vernos
Irma.
Físicamente, rubia.
Ay, morena, porque oye, te veo morenísima.
Algo se me ha caído encima, hija.
Ay, hija mía, el sol, todo el sol se te ha caído encima. Concha Galán,
hola,
pelo
bien.
Larguísimo, hacía tiempo que no te veía yo con el pelo tan largo.
Es que te voy a decir una cosa, hacía mucho que no nos veíamos.
Claro, exacto.
Y no solamente nos hemos visto, que es algo maravilloso.
Te voy a decir desde cuando, desde Filomena no te
Filomena.
Veía.
Yo, la última vez que vine aquí fue Filomena. Nos hemos abrazado con mascarillas, con cuidado, pero nos hemos abrazado después de tanto
sí,
tiempo.
Yo tengo que decirte que te he dado la oreja, si te das
bueno,
cuenta.
Bueno, sí, yo también doy poco... la oreja. A Irma le he dado menos la oreja, yo te veo a ti un poco
cada
más
Cada día
alejada.
Hacen falta, cada día hacen falta 8 abrazos.
Para recuperar.
Exactamente.
Uy, yo
8
necesito. No, yo necesito 16 para recuperar todos los que he perdido.
Bueno, que hay dos compañeras más, porque Consuelo Berlanga sigue en su filosofía de viajera
Willy
empedernida,
Fogg.
Muy Willy Fogg.
Sí.
Cuando regrese a España, volveremos a tenerla entre
lo
nosotros.
Contará todo, cuando,
claro,
lo contará
claro.
Todo.
De momento está viajando y Belinda está también viajera, pero en un aeropuerto español. Belinda, muy buenas tardes.
Muy buenas, pues ya he aterrizado en la maravillosa Menorca.
¡Ay, qué alegría!
Ah.
Sí, súper bien.
Ah, ¿y qué haces allí? ¿Es un viaje de trabajo, un viaje amoroso?
Pues no, mira, estoy en el fabuloso certamen de Cooking Films, donde aunan gastronomía con cine. Es una iniciativa maravillosa, en su sexta edición, y la verdad es que me ha venido a buscar a Andrea, que es un amor. Y nada,
pero Belinda pero llevas
las
transparencias ya puestas.
Oh,
no,
¿cómo?
Ya me las puse anoche.
Ah, que fue anoche.
¿Pero
no
qué
sabes,
es esto?
Ni eres. Ahora mismo te las enseño, calla. No es por criticar, es por referir.
Oye, Irma.
Uy, cómo estaba Belinda.
A ver,
fuerte.
Pero transparencias en el traje, ¿quieres decir? ¿O?
Bueno.
Ah, pensé que yo hablaba de la época esa de las filminas y las
claro,
transparencias.
Claro, digo, lleva no. Unas filminas
eso
para...
Es.
Claro.
Ay, qué antiguas las filminas.
Qué antiguas. Sí, oye, sí. Mariló Montero, pero qué alegría. A ver, Mariló
aquí
está de
está
viaje.
La más maja del mundo entero.
¡Mariló!
Sí, a mí me pilláis circulando en coche, me está llevando Antonio, pero ya sé que si falla la cobertura estamos buscando ya, ahora mismo estamos buscando un lugar para detener el vehículo y poder tener pues el ratito de charla tranquilo y que no se oiga mal y con pedorretas.
¿Dónde vas? Claro. ¿Dónde vas? ¿A mi pueblo? ¿O pasando por mi pueblo?
Sí, me voy a Jaén.
Ah,
no, voy allí, me voy a quedar allí el fin de semana.
Muy
ay, qué lista.
Pero por algún motivo...
¿personal?
Personal...
Intransferible.
Motivos laborales.
Ah, laborales.
Sí,
bien,
sí,
bien.
Motivos profesionales.
Ahora se le llama
sí.
Así, ¿no? Vale.
Me apasiona porque además esta temporada también es compatible, todo es compatible. Pero vamos, que me apetece muchísimo porque claro, ahora voy a poder viajar muchísimo y voy a estar moviendo constantemente y eso me encanta.
Qué ole, bien. Mi disfrutona, ella es mi disfrutona.
Bueno, pues entonces es el año de las Willy Fogg.
Willy
todas
Fox,
están
Willy
muy Willy Fogg.
Bueno, es que todos estamos deseando viajar, las
sí,
cosas como son.
Es
y
verdad,
cuando puedes,
es
por tus compromisos profesionales, estamos todos que nos tiramos de cabeza. ¿Qué nos gusta un viaje?
Oye, la verdad que reiniciamos temporada. Yo quiero saber cómo estáis, cómo habéis pasado el verano. Belinda, a ver, tú que estás en Menorca, ¿cómo te ha ido?
Pues yo de un lado para otro, la verdad. Trabajando bastante a la vez. Intentando disfrutar un poco de las vacaciones, madres, hijos, pero bien, bien, no hay queja. Mientras haya salud, no hay queja. Y con proyectos nuevos, muy interesantes.
Oh,
así que nada, con ganas de contaros cositas nuevas.
¿Proyectos televisivos, como artísticos?
Mariano, no.
No. Bueno, todavía no se pueden decir.
Televisivos y teatrales, sí, hay algo de eso, y también empresariales, o sea que muy
bien.
Felicidades,
pero bueno,
felicidades,
por favor.
Ya nos irás contando, Belinda, cuando se vaya pudiendo escuchar.
Exacto.
Así será, así será.
Bueno, enseguida damos paso a Mariló, sabemos que está todavía en ruta, a ver si puede parar para que no se oiga ese pero bueno, mientras tanto, vamos a hacer un repaso. ¿Cómo ha sido el verano para ti, Irma Soriano?
Mira, tú sabes que yo soy muy intensa, entonces puedo decirte que este verano... Sí, soy muy intensa por lo siguiente, porque este verano me ha regalado lo más increíble y maravilloso de mi vida.
¿El qué?
Algo que no esperaba. No había perdido las esperanzas, pero se ha podido cumplir.
¿El qué? Soriano, por favor.
Lenguaje
lo
encriptado.
Más maravilloso de mi vida. Y tú lo sabes.
Bueno.
Así que muy bien, muchas gracias. Y luego, pues bueno, pues mamá, después de este tiempo de pandemia, pues es verdad que si sale de su zona de confort, o sea, su casa, está muy desorientada. Y ha habido momentos que está un poco de susto.
Bueno, eso le ha pasado a muchas personas mayores que lo han pasado fatal, ¿no?
Sí.
Con la pandemia, la verdad.
Yo creo que son los que peor lo han pasado porque además es así, pero tanto las
Perdona,
personas
Concha, ¿estás
mayores...
oyendo? Estoy escuchando a alguien.
Estoy
hablando de
algo,
libros,
sí.
De...
¿Quién está hablando por ahí? ¿Alguien está hablando?
Un día hablaban de comida con Mariló y había no sé qué de comida, pero...
Sí, no, pero ahora están hablando del libro, pero no somos nosotros.
No somos nosotros.
Es alguien que
nosotros.
Se ha debido colar.
Bueno, pues
adelante,
estaba
adelante.
Diciendo que efectivamente este maldito virus, que es como yo ya le llamo porque me tiene ya muy harta, ha afectado mucho a los mayores y a los pequeños porque les han cambiado sus rutinas. Y los mayores son de rutinas, ¿no? Y es que Irma, antes de entrar aquí en el estudio... me ha estado contando pues la desorientación y los problemas que ha tenido su madre, que es lo que les ha pasado a muchos mayores. Yo, por desgracia, ya no tengo a ningún mayor cerca de mí en mi familia, por desgracia ya los he perdido a todos, pero he pasado unas vacaciones con amigos, con mi hermana, maravillosas, en Galicia, fresquitas, con pandilla humana y pandilla perruna, que no puede ser nada más divertido. Porque los perros ya se conocen, claro, ya son amiguis de tanto
claro,
verano.
Claro.
Y bosque para arriba, playa para abajo, bosque para abajo, playa para arriba. Descanso total y absoluto, o sea que muy bien.
Bueno, y Mariló, sabemos que ha dejado por el momento Canal Sur.
Sí.
Mariló, y que este año es el año del despiporren, ¿no? Tengo yo entendido un poco que puede ser así, ¿o no? Cuéntanos. No,
bueno, el significado de despiporren, ¿qué significa eso? Porque claro, uno
libertad
no sé cómo
absoluta.
Se utilizan las palabras.
Libertad, que no tienes que ceñirte.
Bueno, yo he tenido
un...
siempre libertad.
Claro, me refiero un poco
yo me he sentido
a
libre
fuera
siempre,
de horarios.
Incluso teniendo la disciplina de tener que...
Claro.
A ver, yo me he sentido libre siempre, incluso teniendo que hacer un horario, porque hacer un informativo de la noche, estás desde las 6 de la mañana, yo madrugo... todos los días, tenga el trabajo independientemente que tenga, y yo me he sentido siempre libre.
Bien.
Pero sí que soy inquieta, y entonces ahora en ese momento ya el proyecto de Canal Sur estaba finalizado y ahora estoy en otra fase de otros proyectos que te hacen crecer profesionalmente, que son también tienen otros atractivos, enriquecimientos, y en ellos estoy, o
Muy
sea
bien.
Que estoy contenta, pero libre.
Bravo.
Libre me he sentido casi siempre, y cuando no te notas libre, pues entonces ya tienes que tomar una decisión. Mira, el otro día estaba con Irene Villa en un acto que se hizo en Madrid por la noche,
¿sí?
Que yo creo que le he oído en alguna ocasión también esta frase, pero la volví a decir. Ella contaba, cuando me preguntan qué tomas para ser feliz, ella contesta, decisiones.
Ah.
Y le dije, Irene, voy a cogerte esa frase porque me gusta. O sea, ¿qué tomas para ser feliz? Decisiones. Y eso es lo que yo estoy haciendo también con mi vida. Ahora, antes, y espero que sea así siempre, ¿no?
Claro. Oye, esa frase la podríamos guardar todas,
sí,
¿verdad?
Sí,
porque
sí.
Es buenísima.
Sí, yo se la voy a robar también a Irene.
Bueno, es parte de dejarte llevar o escuchar tu intuición, ¿no? Seguir lo que tu intuición, ¿no?, te diga.
Y aquello que estabas haciendo, que te tenía ahí, un poco atada, Irma, o que no te dejaba ser libre, cambiarlo, romper y decir, pues eso, decisión, rompo con esto y continúo para otro lado, ¿no?
Ya.
Sí.
Bueno, yo quería...
Nieves, mira, ayer mismo a la Itz Leceaga, que es la chica, la escritora que ha ganado el premio Fernando Lara ayer noche, que estuve también allí, ella decía que lo que se escucha con muchísima frecuencia, que también tratan de insistir, sobre todo las grandes estrellas, se da mucho en Estados Unidos, que motivar a los jóvenes para que busquen y cumplan sus sueños. Bueno, ayer Alaïds lo dijo al recoger el premio de novela Fernando Lara, y dijo, ves, yo tenía un sueño y lo he cumplido. Yo creo que los sueños, a lo que decía Irma, ¿no? Los sueños no se consiguen más que a base de trabajo.
Está claro.
Y hay que trabajar mucho para cumplir tus sueños. Aquel que piense que ha costado, porque claro, piensas en un sueño, lo relacionas con que estás en la cama con los ojos cerrados, te sobreviene una imagen en algún momento de tu vida con la que te ilusionas y dices, yo quiero ser estrella rica y tener pues en mi entorno felicidad y salud. Pero es que los sueños no existen en la realidad si no se han trabajado previamente.
Pues vamos a hablar de realidades también. Hoy es el día previo al 11S, mañana se cumplen 20 años. En otros micrófonos, pero también en un programa de tarde, vivimos aquel 11S y este es un momento, vamos a revivir un momento de aquel día.
Este atentado sí es atentado, puesto que efectivamente podemos estar especulando sobre algo que, primero, no sabemos cómo ha ocurrido el primer contacto con la torre, el primer accidente del que aquí se empieza a hablar de un avión excesivamente, yo creo, no sé si grande, pero un 737, un Boeing 737 contra esa primera estructura, contra esa primera torre en la que pudieron y se pueden ver por las imágenes un gran boquete, no se ve ningún aparato ni absolutamente en este caso prendido, aunque sí dicen en las crónicas, tampoco se ve a través de las imágenes que el boquete pasa de lado a lado de la torre afectada.
Si hablas de un Boeing 737, estamos hablando de un avión, como dices, de importantes dimensiones. No se trata de una avioneta.
Desde luego la imagen, el segundo avión que se ha estrellado, no parecía una avioneta pequeña, sí parecía un avión de tamaño medio. Y ahora mismo, para mí, la preocupación, supongo que allí también, imagine, es qué ocurre con toda la gente que habría, se supone, a esa hora de la mañana. Son allí.
Estamos hablando de Magín Revillo, de Fran Sevilla y una servidora que vivimos aquel momento en directo. ¿Dónde estabais? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues mira, yo habíamos comido fuera, mi hijo tenía 3 añitos, por lo que se echó la siesta, y mi marido, que como bien sabéis vosotros trabajaba en informativos de Televisión Española, esa semana estaba liberando, y dijo, pues me voy a echar la siesta con el niño. Y yo me puse a ver los informativos y dije, o sea, de no creer, y recuerdo que fui a decirle a mi marido, vamos a ver qué está pasando esto, pero ¿qué me estás diciendo? Pero me estás tomando el pelo, que no son los inocentes, que no, que es que se acaba de estampanar otro avión en la otra torre. Y Antonio, que libraba, como os estoy contando, bajó corriendo, estuvo viendo lo que... Bueno, mira, se me ponen los pelos de punta de ver esas imágenes que ninguno creíamos, y dijo, me voy ahora mismo al Pirulí, porque van a necesitar gente por todos los lados. Y estando librando, él se fue al Pirulí, efectivamente los informativos estuvieron horas y horas. Salió corriendo para estar, y yo me quedé con el niño, pues horrorizada viendo todos los espantos.
Todas y todos sabíamos que cambiaba la seguridad del mundo.
Absolutamente.
Se convertía un avión en una bomba de repente.
Hombre, por supuesto, a partir de ese momento cambió todo, ¿eh? Cambió todo. Y a partir de ese momento, pues siempre hemos estado, por ejemplo, cambió la seguridad de los aeropuertos.
Claro.
Y empezaron pues a no poder llevar los líquidos, tal, a supervisarte todo, a descalzarte aunque lleves una zapatilla. Y yo recuerdo ese día, tenía a mi hijo Antonio 1 mes y pico y tenía una reunión de trabajo allí en casa con, tú conoces, 2 productores, estaba Guillermo y estaba Nicolás, y entonces fuimos, íbamos a comer, y recuerdo esas imágenes tan terribles y las voces, por un lado, de Ana Blanco y de Matías. Íbamos pasando y estos compañeros dijeron, nos vamos corriendo para Sevilla. Les daba miedo y dice, no vaya a ser que no vayamos a poder ni siquiera coger un ave. O sea, y fíjate dónde estaba pasando eso. O sea, ya la globalización.
Sí, 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 totalmente.
Te ponía
¿Tú dónde
en
estabas
el sitio?
Trabajando, Nieves, que te hemos escuchado en esa
época? Radio Nacional,
en,
esa, ¿no?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional,
sí, sí,
en Radio
sí,
Nacional.
Por las tardes.
Exactamente. Sí, sí. Fue un impacto.
Un impacto.
Y además éramos conscientes de que algo a nivel mundial estaba cambiando. Esa, sí, esa sensación de vivir algo.
Que éramos testigos de algo que nos, ¿no?, íbamos a acordar toda la vida, efectivamente.
Belinda, ¿cómo lo viviste tú? Cuéntanos.
Pues yo creo que igual de consternada que todas, incrédula, pensando que era... Yo pensé que era parte de una película, pensé que era el guión de muy mal gusto de una película, porque no daba crédito que fuera realmente el informativo, porque en ese momento me conecté, estaba dando de mamar a una de mis hijas,
claro,
y claro, y de repente pues me quedé así, no quería más, le di el biberón, y mientras lo estaba dando el biberón digo, hay que ver qué mal gusto tienen. ¿Pero por qué hacen ese tipo de películas? Incitan a la violencia.
Fíjate,
incitan a ideas
mía,
a ideas violentas y agresivas y contra la humanidad. Digo, no tiene ninguna gracia. ¿Quién se le ha ocurrido ese guión? Y de repente empiezo a escuchar y veo que no, que es la realidad. No, me quedé atónita, como yo creo que el mundo entero.
Exacto.
Y con mucho miedo. Pero yo creo que también hubo miedo con el COVID. O sea, yo creo que llevamos una racha de miedos conjuntos y que se van hilvanando, desgraciadamente, que también nos tienen un poco asustados.
Ya, y 20 años más tarde volvemos otra vez a tener miedo, ¿eh?, sí, con lo que está pasando.
Sí, sí, sí. Pero son noticias que te dejan enganchado a la televisión, a la radio, y que no te puedes, o sea, que tienes que ver, escuchar a uno, escuchar a otro y seguir, y cuando hay una pausa de publicidad te cambias a otro porque quieres saber más porque no te lo crees.
Sí, es que sí, estás sí, impactado,
claro,
¿no? ¿Dónde estabas, Mariló? ¿Dónde estabas tú?
Pues mira, al lado de uno de dos de los maestros más mediáticos importantes de los medios de comunicación en España, Carlos Herrera y Fernando Onega, porque él trabajaba entonces en Onda Cero y yo no sé si era fin de semana aquel 11S, pero estábamos comiendo en un restaurante, inmediatamente nos comunicaron y fuimos a transmitir a la radio la última hora y estaba al lado de Fernando Onega y hubo un momento en el que recibíamos a través de la CNN, de Reuters, todas las imágenes y al ver que se había estrellado el primer avión creíamos que eran repeticiones de un review del primer avión y es que le dije a Fernando, no es la repetición del avión que se ha estrellado en la primera torre, es que es otro avión en la otra torre.
Tremendo.
Entonces era espeluznante. Aquello que ocurrió hace 20 años, yo creo que este año se está rememorando con mayor intensidad porque creíamos que podíamos hablar en pasado, pero como ha apuntado obviamente y con mucho acierto Irma, lo que ha ocurrido en Afganistán no hace más que volver al punto de partida. Y es decir, que aquí ha habido un error de bulto, que el origen lo provoca Donald Trump, que no olvidemos que es el que negocia con los talibanes
en Doha,
para
efectivamente
retirar a las tropas americanas de Afganistán, y otra vez ha habido un golpe de Estado en el país y está pasando lo que estamos viendo que está ocurriendo.
Quedan ascuas.
Fue como darle una patada a un nido de cucarachas. Salieron hace 20 años las cucarachas por todos los lados, hubo atentados en Europa, hubo atentados en muchos países del mundo. España siempre está en alerta 4, de alerta máxima, para evitar actos terroristas, y estamos otra vez ahora cuando estamos recibiendo afganos para que no se filtre ninguno y que vuelvan a cometerse atentados en España. Fijaros lo que está ocurriendo 20 años después, que yo también me niego como aquellas voces que dicen 20 años no pueden haber sido inútiles. Pues he de decirles que lo parece.
Absolutamente. A mí yo también soy de la opinión que han sido tirar 20 años y miles de millones de dólares, miles de vidas, gente que ha muerto, y hemos vuelto otra vez a la casilla de salida, como si estos 20 años, esas vidas y ese dinero no se hubiera invertido
en
Afganistán.
Pero quizá en peores condiciones.
Bueno,
por
yo no sé.
Por lo aprendido y por lo sabido.
Y por lo armados que están ahora, porque es que encima ahora están más armados de cómo estaban armados
y
hace 20 años.
Y apoyos que antes
no
tenían, que
ya
tienen a China.
Ya. China ahora le interesa barrer para ese lado. Entonces, muy complicado, muy complicado.
Bueno, la verdad que hace 20 años, qué de cosas. Una estaba amamantando, la otra con el bebé de un año, Concha con la siesta, Mariló con Herrera y con Onega. Pero yo quería volver a 20 años después.
Y tú
hoy
en la radio. Y tú en la
ay,
radio.
Ay, qué vicio con la radio. Bueno, 2021... Y hablabais de otros miedos. Han pasado 20 años, tenemos otro miedo, es la COVID. Ahora ya estamos todos vacunados, casi todos, estamos ya en el 70%. Pero, ¿qué me decís de esa iniciativa de que se vacunen los jóvenes en la universidad? ¿Qué os parece?
Mira, yo que les vacunen en la universidad, en la puerta del colegio, en el mercado, en las escaleras de la iglesia, te quiero decir, que vacunen donde sea, pero que vacunen, que se vacunen. Hay una campaña, esta campaña que ha hecho el gobierno de los chicos y la manera que tienen los jóvenes de hablar, ¿no? Ni tan mal, pues me vacuno y ni tan mal y tal. Pues eso, ni tan mal. Todo lo que sea vacunar, pues no te digo que está en el mercado, que pongan un puesto, la enfermera, la TS y que pongan la vacuna en todos los lados.
Porque ya parece que se ha ralentizado muchísimo.
Sí,
de repente, ahora ya...
Sí, pero volvemos al colegio, volvemos a la universidad, nosotras estamos aquí, volvemos a hacer más cosas, no nos podemos relajar.
Mira la Feria del Libro de la que vamos a hablar ahora. Hay una cola en este momento en la Feria del Libro.
Sí, 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 como si no hubiera pasado el COVID.
Eso es.
Entonces hay que ir con mucho cuidado y, por lo tanto, que se vacune todo el mundo y donde sea. Genial.
Bien. Mira, yo este año he empezado el curso nada que ver con el año pasado. El año pasado tenía tanto miedo que no me pasaba el agua, por el miedo a cómo le iba a ir a los pequeños, al colegio. Y la verdad es que este año estoy súper tranquila porque lo han hecho muy bien. Nos han dado una lección.
Bien, una lección.
Y ahora, igual, mi hija Carmen se puso la segunda dosis de Pfizer. Carmen tiene 12 años. Porque la Comunidad de Madrid decidió que tenían que entrar en el colegio, sí, y mayores de 12 años que estuvieran vacunados. Pues se ha puesto la segunda dosis justo el miércoles, que es cuando empezaba el colegio. Y a mí me parece que lo de la universidad es que es fundamental.
Claro.
¿Cómo nos fuimos la temporada pasada? ¿Cómo nos fuimos nosotras? Hablando de... ¿Os acordáis lo que pasó en Mallorca?
Sí,
esos primeros grupos organizados, sí, de chicos jóvenes.
Que van allí al viaje de fin de curso.
Que en redes sociales,
jóvenes,
que en Instagram había, pues, señoras. Sí, entonces, claro, solo tú vas a irte de vacaciones. ¿Y los hijos qué hacemos? ¿Los dejamos en casa? No, si no es eso. Es que jóvenes, en el momento, el día que dijeron fuera mascarillas en lugares al aire libre, ese día empezó todo. Yo no sé si fue una campaña para que se, para que se contagiaran y para que se inmunizasen, dado que de vacunas no estamos, ¿sabes?
Bueno, entonces, pero empezó la quinta ola.
Yo creo, bueno, pero una quinta ola que era previsible. Ahora mismo, ¿quiénes están muriendo en los hospitales? Las personas más mayores, de los pocos que nos están quedando, y las personas no vacunadas.
Y los no vacunados.
Y las personas no vacunadas.
Ahí
entonces,
tenemos al expiloto.
¿Cuándo se acaba esto? Pues se va a acabar. ¿Cuándo se acaba esta pandemia? Cuando todos estemos vacunados. Es muy difícil, porque no se puede obligar a vacunar, y ahora mismo están muriendo los no vacunados, que están infectando a niños pequeños,
sí,
como en Estados
pero
Unidos.
Pero vacunados todos, hasta los del Congo. Te quiero decir que
claro,
no podemos pensar
entonces,
solamente en España,
vale,
en Europa,
digo,
todo el mundo.
Entonces, todos los jóvenes tienen, porque a más contacto, más contagios, como se ha visto y han pasado, pues muchos se han contagiado y han contagiado también a la familia. Es una forma de que nos ahorramos una vacuna, porque solo se ponen una dosis las personas que lo han pasado, ¿no? No sé, yo ya hay un momento que pienso esto, que ha sido un... que se inmunicen, ala.
Vamos a ver las viajeras, las que están fuera, por ejemplo, Mariló, yo no sé si tú estás un poquito más tranquila que en el mes de julio, que estábamos todos horrorizados, Mariló Montero.
Sí, yo creo que da mucha más tranquilidad en general a la sociedad española, no solamente porque estemos ya en el 70%, de inmunización. No, yo creo que, mira, a la pregunta que hacías, los universitarios, la gente joven, hay que ponerle como los profilácticos, los condones a mano. Es una sociedad que vive de otra forma, con otro tipo de valores, más apasionados, ¿no? Menos quizás, más impulsivo. Yo creo que poner ahí posibilidad para que se vacunen a cualquier hora, a cualquier día, es mejor que le diga el padre o la madre vacúnate, no le van a hacer caso, pero en cambio, si está en la universidad un compañero, una compañera, oye, me voy a vacunar porque lo puedes hacer a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier lugar.
Sí.
Y no te piden nada. Y entonces eso puede que haya un efecto rebaño en las universidades y un pues quieran imitar el efecto con otros. Por lo tanto, es importantísimo que haya una vacunación. Más luego, la tercera dosis, que la EMA ya está valorando, Pfizer ya ha aprobado la tercera dosis y ha dicho que es momento de empezar a hacer para los inmunodepresivos que son más vulnerables, pues poner una tercera dosis. Moderna también está haciendo investigaciones para poner una tercera dosis y va a ser necesaria. Yo creo que ya a los 6 meses tiene la eficacia y la efectividad la vacuna que nos han puesto y habrá que empezar a ponérsela otra vez.
O sea, Mariló, moderna... Es no, este pito es mío.
Perdona, ¿tú tienes pito?
Bueno,
este ah, no, no, digo, no, no, escúchame, que son las señales
horarias. Este es el título de una película, ay, ese madre, pito señal. Es mío, por favor, un poquito señales, de seriedad, señora.
Ese pito es mío, pero ¿quién te ha visto y quién te ve?
Señales horarias, hombre, ya, hombre, ya.
Mariló Montero, que moderna, lo que va a hacer es, está investigando el unirla a la gripe. A la
y a otra más, de la gripe. A la gripe y a otra más, ¿no? ¿Escuchado, son tres?
Pues mira, lo de otra más no lo sabía,
sí,
pero bueno,
te lo busco, sí.
Que realmente lo que se está avanzando es en la vacunación, que si hay que ponérsela, ya ponemos esa tercera, ¿no? Bueno, Belinda Washington, tú que estás ahí en el aeropuerto de Menorca con transparencias, ¿cómo ves a... ves a la gente? ¿Las ves con mascarilla? Mira a tu alrededor y cuéntanos. A ver.
No, hay todo, Nieves. Y de hecho, hay veces que es que... A mí no me gusta encarnar al policía, vigilante, jurado, ¿sabes? Pero, madre mía, es que a veces es gente que entras a un coche y están sin mascarilla. He estado en farmacia, una farmacia, no aquí, en Madrid, y también al entrar estaba la gente dentro de la farmacia sin mascarilla. Dices, madre mía.
Es inadmisible.
¿Sabes? Es que eso deberían endurecer las multas. O sea, en sitios cerrados todo el mundo tiene que usar una mascarilla. En restaurantes, yo he visto a gente levantarse tan tranquilo. O sea, hay una especie como de relajación de estoy vacunado, estoy protegido, que yo creo que está, no sé, que es un craso error, ¿no? Que no está fundamentado en la realidad. Hay mucha gente en las UBIs que también están vacunados y que también usaban o no en algún momento la mascarilla. Yo creo que la mayor protección, independientemente de la vacuna, es la mascarilla, es lavarse las manos, es volver al gel que tanto odiamos. Es todo ese cuidado intenso, diario y permanente de no, mira, el otro día en una cena, gente pinchando la ensalada con el mismo cubierto. Y yo decía, perdón.
No aprendemos.
No, de verdad.
¿Sabes? Digo, no.
Si todavía estamos
en una,
así...
Claro, o en una fiesta dándonos, de repente llegué y me dieron una sangría. Digo, ¡ay, qué rico! Entonces me bebo la sangría con un vasito limpio, no sé cuántos, al exterior. Y al ratito me viene y me dice, toma otro poquito más. Digo, ¿y de dónde la coges? Y me dice, de ahí, y veo una lechera llena de sangría. Y no había ni cazo ni jarra.
O sea, metían
el vaso directamente.
Oh. El vaso directamente, por favor.
¿Sabes? Se extrañaban de que, pero bueno, pero qué histérica. Digo, no, histérica no. Digo, que habrá ahí pululando en la superficie y en la profundidad.
Yo pido de verdad a las personas que no se han vacunado, de verdad, que lo hagan. Si a mí me preguntas qué pienso sobre la vacuna, no te lo voy a decir. Solo te voy a decir que me he vacunado. Y que, bueno, pues soy consciente de que puedo tener a lo mejor algún efecto secundario. Puede ser. Pero lo asumo.
Lo haces
lo
por ti y por el grupo.
Por todo el mundo. Por
ti y por el grupo.
Entonces, por favor, pido que se vacunen. Es que no tenemos otra solución. Es que si no, las restricciones no se van a acabar nunca. Bueno, pasitos adelante, atrás, como decía.
Las variantes,
ayer,
¿no?
Una, bueno, y la variante. Ahora acaba de llegar una que se llama Mu, que acaba de llegar de Colombia, que ya está en muchos sitios. En España también la tenemos.
No está aquí desde abril.
Fíjate. Entonces, por favor, que se vacunen, que a lo mejor algunos nos hemos vacunado y le veíamos alguna pega o
sí,
teníamos
pero no
muchas
puedes
dudas,
obligar.
Pero no
si
puede
la
hacer.
Gente no, lo que pasa
Carmen
es que
está vacunada y estoy loca ya porque empiecen a vacunar a los más pequeños.
Pues
de verdad,
claro, claro que sí. Bueno, yo quería aliviar un poco de tensiones de la propia actualidad y le he pedido a Alicia López Los Santos, que es nuestra psicóloga de cabecera,
sí,
que nos ayude mejor en nuestro comportamiento con las parejas. ¿Vamos a ello?
¿Qué nos gusta esto?
Pues, Alicia, te doy la bienvenida. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, Nieves y compañía. Que ahí os estoy escuchando todo lo que estáis comentando. Muy interesante.
Bueno, Alicia, mira esto, te suena, ¿no? Ay, lo que necesitamos
claro.
Es amor, el amor tan necesario, Alicia, por favor. No,
sí, sí,
de esto
sí.
No hay que, ¿verdad? De esto no hay que vacunarse nunca, ¿no, Alicia?
Ojalá pudiéramos tener una vacuna para tener un buen amor, ¿no? Y para no amargarnos con malas relaciones y con esos recuerdos tóxicos que a veces nos acompañan.
Sí, señor. Yo
desde luego hay que...
Que les contaras a los oyentes y a mis amigas, a Mariló,
sí,
Belinda, Irma y Concha, que hay una noticia que a ti te, te ha dejado un poco, en fin, pensativa. Tiene que ver con las mujeres que a partir de los 40, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Puedes verbalizarlo, decirlo en voz alta? ¿Qué nos pasa?
Bueno, pues parece que está de moda, ¿no? Que a partir de los 40 a las mujeres nos gusta elegir unas parejas más jóvenes que nosotras.
¡Sí!
¿Quién ha dicho eso?
Es Belinda, la voz de Belinda.
¡Yo!
Belinda, ya te lo digo yo.
Vale, vale. ¿Estáis de acuerdo con Belinda, Concha?
Pues, defíneme joven.
Claro. ¿Más joven que tú?
Bueno, lo acepto. Más joven que yo, sí, pero un yogurín, no. Al que le tienes que enseñar y según qué cosas, o le tienes que indicar, o no puedes hablar con él ni mantener ninguna conversación porque no sabe nada del mundo, chica, no. Porque
pero
no,
es que todo el rato conversaciones para arreglar el mundo es muy aburrido
no
también.
Pero primero te tomas una copa y una conversación, alguien con el que puedas mantener y que puedas estar un poquito a gusto y bien, o sea... de 40,
o sea,
vale.
Yogurines, dices,
yogurines,
no.
Yogurines, no. Yo ya no tengo edad para yogurines.
Irma, mira, yogurines,
yo,
sí.
Yo no, Irma tiene un yogurín en su casa.
Yo te digo que la mujer parece que alcanza la madurez emocional con 40 años y los hombres con 50. Mira, mi caso. Yo después de ya estaba en plena madurez emocional, pues me divorcio y podía haber buscado energía, vitalidad, frescura y luego y un rollito, una cosa que... No, pero yo también quería compromiso, porque yo no me veía... Voy a salir a ligar. Pues,
hombre,
no.
Es que tenía dos niños.
Ahí está, dices, eso también marca. Yo tenía 41 años, Mariano 29, y yo no tenía
que
enseñarle...
En casa,
ya,
¿tú?
Pero escúchame, un poquito caducado, que se me puso malo, calla, pero ya está bien. Digo, me ha tocado el caducado.
Ay, por favor, pobrecito. Por favor, mío. Un beso a Mariano, que nos está escuchando.
Sí. Entonces, la verdad es que él me aportó mucha energía, mucha fuerza, mucha vitalidad, mucha alegría. Yo, pues,
oye, y tú también a él, perdón.
Sí, no, y que llevaba yo muchos años como... Porque estuve con una persona que era 12 años mayor que yo.
Claro,
¿sabes?
Yo
estuve
creo...
con un padre y luego con un
¿Has
hijo.
Has tenido el efecto yo-yo.
Sí,
eso. Y entonces, a partir de ahora digo, ahora soy yo la que mando. Pero que te digo que ¿quién se fija? Tenemos que preguntarle a Alicia, ¿quién se fija en quién? ¿Quién elige a quién?
Bueno, pues es que, Alicia, a ver.
Irma lo ha dicho muy bien. Ella estuvo con una pareja 12 años mayor y seguro que en su entorno eso no lo veían tan raro.
No,
sí,
era
una
era
chica
como perfecto,
joven.
Exactamente.
Era como, y eras muy joven, Irma. Y, sí. Y sin embargo, luego sales con uno, y sigues siendo joven con 41 años, y sales con un hombre de 20 y, aunque fuera 29, y seguro que en tu entorno algo
sí, esto...
oirías.
Sí, sí.
Seguro.
Escuché en ese momento y escucho hoy, pero nos puede pasar cualquier cosa como a cualquier pareja. Quiero decirte, esto se puede romper mañana o no.
O no, claro.
Claro,
claro,
igual
pero
que el
la
resto
diferencia...
de las parejas.
La diferencia de edad no sería el problema.
Hay
no.
una línea roja, claro. Alicia, en todo esto
claro.
que estamos
sí,
hablando.
Sí, hay una línea roja. Y, por ejemplo, no es el ejemplo de Irma, porque Irma ha elegido parejas que se enamora de ella, se enamora de la persona. Puede ser más mayor, más joven o de su edad. Sin embargo, hay gente que solo se enamora de gente mucho más joven. No voy a poner nombres y voy a
o sea,
decir
se enamoran
sexo,
de la menos edad,
pero...
¿no? De la menos
claro,
edad.
Sí,
claro.
Por
claro.
ejemplo, hombres que siempre se enamoran de chicas jóvenes.
Anda,
¿no?
Mira,
de
por
que
el miedo
siempre
que tienen
tiene,
ellos. Ahí está.
De que siempre hay una más de una generación de diferencia. Entonces, eso es algo que hay que ¿qué pasa con ese tipo de persona, no? ¿Por qué solo se puede enamorar de una persona que él le lleva más de una década?
Yeah.
Entonces, esa es la línea roja en la que podemos pensar que esa persona, pues bueno, tiene una forma de concebir la relación muy personal.
Bien. Vamos a escuchar a Belinda, que era la que gritaba, ¡sí! 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 Bueno,
me
pues
acaba de hacer aniversario
de
boda.
Me pienso chivar a Luis que
y está,
lo sepa.
Sí está
no,
feliz.
Pero si él lo
sí
sabe.
Ah, él lo sabe, vale.
Estoy casada, pero no estoy ciega. Pues no, se me van los ojos. Pues sí, me atrae mucho más un hombre de 30, tengo 58 recién cumplidos. 30 que uno de 60 o de 70, o sea, no es que a veces ni los veo, no están en mi, ¿sabes? En mi horizonte. En cambio, un chico de 30, 35, algo así, pues de siempre. Y yo creo que es familiar. A mi madre también le pasa,
anda.
Que tiene 82 años y también le atrae a la gente más joven. Yo creo que es una cosa también de energía. A lo mejor, claro, o sea, siempre he sido fiel a mi marido, pero eso no quita para que, aunque tengas, mires los folletos, no te vas de viaje, pero miras los folletos. Pues de la misma manera, yo me atraen, es una cosa además como muy innata y muy instintiva y que no es que controles, sino que bueno, pues te atraen. Ya, es una cosa,
¿te pones
más
nerviosa, Belinda? ¿Empiezas a guiñar el ojo a lo Millán? No,
todavía no llegaba ese proceso. Y más, cuando esté libre, si algún día lo estoy, si no lo estoy, pues nada, me quedaré con las ganas, pero si algún día lo estoy, pues ya será otra actitud y veremos si soy recíprocamente
correspondida,
atraída o no, me quedo como una señora mayor ahí mirando también, que también puede ser.
Tú nunca serás una señora mayor. Que
yo
sepas.
Siempre, pues espero vivir mucho.
Oye, Marilo Montero, ¿qué silencio hay por ahí? ¿Qué silencio? ¿Por qué? Porque
es que me gusta escuchar. Hombre, a ver, yo creo que la mayoría, por lo menos que no te has pronunciado tú, que también eres para este estudio científico que estamos aquí haciendo la mesa de ellas,
es la que tintinea el ojo.
Felizmente casada, muy bien. Pero en general yo creo que en frase sería, yo estoy un poco con Belinda en el sentido de que yo las cuestiones de las relaciones ahora me gusta más, me parece mucho más vital, más entretenido los chicos jóvenes. Es verdad que hay un límite de edad, tengo dos barreras, de 40 para abajo, o sea, puedo de 38 para arriba y de 60 para abajo. Más no, porque de 60 para arriba hay una especie de el típico señor todavía muy conservador,
pereza.
Ya está divorciado, viudo y que está buscando como una enfermera o llevar a pasear a una chica estupenda que la ha conquistado y yo no entro en ese perfil, obviamente. Y luego tampoco el yogurín me gusta porque hay cierta, como decía Concha, pues la inmadurez no puedo soportarla, ¿no? Sí. Entonces, no,
hombre, porque
no
tienes un hijo y dices que no sea menor que mi hijo.
Claro. Estoy, me incluyo en esa franja, lo ha definido muy bien la franja de Marilo, ¿eh? Más arriba de 39 y más abajo de 60, sí.
Pero oye, que los de 40 y 50 también
y
les entran esas...
Yo creo que hemos heredado...
Sí.
Lo que decían las madres, cásate con un hombre que sea mayor que tú para que cuando envejezcas, pues él siga enamorado de ti y no se vaya con otra, para defender un poco el que su hija no sufriera infidelidades. Pero bueno, está visto que eso no tiene nada que ver.
No.
Y a mí me parece muy bien que sobre todo que las mujeres estén con hombres más jóvenes. Me parece lo de Irma arrasado y rompió todo tipo de estudios científicos y convirtió en una admiración y una inspiración. Pero también el valor, el poner en valor que un hombre joven admire a una mujer. ¿Os acordáis de la película esta de, cómo se llamaba, la de Diane Keaton con Nicholson, que se titulaba...
¡Ay, sí, que esa es maravillosa!
Se enamora del novio de su hija, que
es verdad.
Y que ella luego resulta que se va al teatro y un compositor jovencísimo, casi como 40 años menor que ella, se enamora de ella, de Diane Keaton, que es súper mayor. Bueno, pues a mí me fascinaba lo que él le decía a ella, decía, es que me gustas tú, estoy enamorado de ti. Y la otra, pero es que puedes estar con chicas más jóvenes, con la piel más tersa, con ganas de salir a las discotecas, es que no me interesa nada. Y nos preocupamos mucho de cómo va madurando nuestra piel y nos quitamos nosotras a nosotras mismas las posibilidades de que un hombre, que ese es el gran mérito también de esa pareja, le guste un hombre, una mujer madura, pero realmente, ¿eh? Sí. No,
bueno, si fuese en este momento Mariano, es que no me podría enamorar de otra persona que Irma.
Ay, que te quiero.
Porque es que realmente yo le... Fíjate, es que no me acordaba de la diferencia de edad, pero es que parece...
Años.
Perdóname, parece mayor que tú. Perdóname, ¿eh?
¿Pero lo dices en serio?
Lo digo en serio, absolutamente en serio.
Bueno, a lo mejor las
canas la cana,
de la barba,
que tiene las canitas que
el espíritu.
La barba,
a mí me ha dado mucha vida. Tú me has conocido en mi otra vida, ¿verdad? Y yo parecía mucho más mayor. Y estaba
creía que eras mayor que yo y luego me he dado cuenta que no.
¿Ves? Pero todo era con quién estaba, con la persona
es
con
verdad,
la que estaba.
Es
claro,
verdad.
Que una persona que todo el día pensando en me voy a hacer mayor, no puede ser, tengo que... Y por eso mismo van buscando personas gente más joven, pero no la persona, sino la edad.
Ya, volvemos a Alicia.
Anda, vuelve.
Despedirla,
Alicia, ven,
para
Alicia,
que nos diga si la liberación de la mujer, el trabajo, la independencia, pues bueno, ha hecho que ya no haya diferencias entre generaciones. ¿Puede ser, Alicia?
Es que, mira, me he quedado sin palabras escuchando a Mariló y a Belinda, porque ellas han dicho claramente que sí que se fijan en hombres jóvenes, sobre todo Belinda. Y eso es una afirmación que hace años nadie, ninguna mujer decía.
Que si decías eso, imagínate.
Si decías eso te miraban mal, o sea, decían, pero vamos a ver, ¿esta qué es? ¿Qué está buscando? Y eso es algo cultural. Gracias a Dios la cultura va cambiando. Y ahí las mujeres tenemos mucho que decir, porque habéis hablado, porque eso es en el inconsciente colectivo, ¿no? Las arrugas. Porque un chico joven se va a enamorar de una mujer que tiene que luchar contra el paso del tiempo, porque por ella misma se siente más fea, más mayor. Estaba leyendo un reportaje de Macron, de la señora Macron, ¿no? Sí. Y decía que ella, bueno, pues que desayunaban una con arrugas y el otro con el periódico, pues bueno, pues ya está, no pasa nada. Claro. Pero es natural, porque él se ha enamorado de ella, de la persona, de la experiencia, de la madurez, de su inteligencia. Y
de sus arrugas también.
De su cuerpo. También. Y que si él lo acepta, ella lo tiene que aceptar, porque ha habido mujeres que yo he conocido que vienen un poquito pues mal, de una mala relación, porque dejaron al amor de su vida porque era más joven, pero no querían envejecer con él, porque ellas mismas tenían el estereotipo de que él las iba a dejar cuando ellas fueran más mayores. Y eso es, me encanta escucharos, porque es que estamos rompiendo los tabúes de la sociedad. Y eso es romper.
Quiero que sepáis que cuando le dije a Alicia que por favor que nos introdujera un tema cada semana, Alicia se emocionó porque era oyente de esta tertulia.
¡Ay, qué bueno!
Y le gustaba mucho.
Y os he seguido
mucho
desde siempre.
¡Ay, qué bonito!
Gracias, Alicia,
por favor.
Serendipia. No, es verdad. Y además, Nieves, no me gusta que digas eso porque me estoy emocionando.
Ay.
Así que no vale.
Eso está bonito todavía. Oh.
Bueno, pues...
La no te sigue.
Muchas gracias.
Bueno, pues, Alicia, déjanos un deber para la semana
pues que
viene.
A ver.
Pues que hay que hacer la bandera de Irma.
Seis veces
o sea, bueno, eso sí se puede, perfecto. Pero si no, que no miremos con quién estamos, sino que miremos de quién nos enamoramos.
Bien dicho. Pues Alicia, muchas gracias, Alicia
a
López.
A vosotros, un abrazo.
Adiós, 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 adiós.
Besos, qué mona.
Adiós,
qué mona, Alicia, por favor.
Bueno, pues,
me encanta, Alicia,
¿verdad? Pero qué energía, por favor. Sí. Oye, yo no quería que despediros sin hablar de la vuelta de la Feria del Libro de Madrid, que es la edición 80, y creo que hay unas colas, porque hay una especie, bueno, estamos en COVID y bueno, no puede entrar todo el mundo de forma masiva.
Sí, por lo visto hay un aforo, que aunque esté al aire libre y todo, pero hay un aforo, ¿no?
Sale una persona, entra otra.
Ya.
Pero
me
no
parece que es lo correcto.
Y claro, hay unas colas, pero decía...
¿Y la semana que viene vamos a estar juntas allí?
¡Sí!
¡Sí! ¡Nos sacan de excursión! ¡Vamos a exteriores!
¡Sí, señor!
¡Qué
sí,
bueno!
Señor.
¡Nos vamos a exteriores!
Viviremos ese momento. Hoy nos decía Manuel Gil, el director de la feria, que ha vuelto el libro. ¡Que ha vuelto el libro! Yo quería saber si vosotras... ¿Os habéis reencontrado con algún libro en este periodo que hemos vivido?
No, de reencontrarme no. De leer, yo soy, ya sabéis, lo hemos hablado muchas veces, yo soy lectora empedernida, yo estoy todo el día leyendo, pero no he releído nada. He leído cosas nuevas. Sí, fíjate que hablábamos antes, estoy leyendo ahora mucho sobre los talibanes, para ver si llego a entender... Y a ponerme, sí, a entender desde el año de la polca y el conflicto con Rusia, a ver si llego a entender este
¿Y de
tema.
Momento entiendes algo o no?
Bueno, de momento estoy con lo que dicen muchos expertos, que es un país donde no se puede implantar la democracia, que no queramos implantar la democracia, que es imposible, que son tribales, son tribus... Y no van a admitir nunca una democracia. Y luego tienen sus religiones, sus fanatismos.
Da tiempo al tiempo, porque
bueno,
fíjate las mujeres, cómo se han manifestado. Ole por esas mujeres.
Bueno, qué valor. Qué valientes,
por favor.
Pero dicen que
disparando delante de ellas, aunque disparen al aire, están disparando delante de
estas tribus, bueno, pues que tienen que pegar a los hombres. Pegar a las mujeres, porque es la única manera de que aprendan.
De que aprendan, sí.
Terrible.
Sí. Terrorífico.
Terrible. Bueno, más libros. A ver, Soriano.
Mira, yo después de algún añito que otro, 3 años en concreto, ahora estoy leyendo guiones, porque vuelvo a tener un programa en Castilla-La Mancha Media. Ah. Es un programa aniversario de los 20 años de esa televisión.
¿Cuándo empieza? ¿Ha empezado ya?
Grabamos el otro día el primero. Se estrena el sábado 18.
Ah, y de entonces, septiembre.
Sí.
Ah, qué
entonces,
bien.
Pues después de un tiempo, pues tengo guiones en mis manos y...
¡Qué emoción!
Y no puedo ser más feliz, porque es que es mi vida.
Claro, por favor, ¿cuánto tiempo llevabas ya sin hacer
Mira,
tele?
Dejé 13, hace 3 años, 3 veranos. Entonces, bueno, pues eran pequeños guiones, era la presentación de... Pero ese era mi vida, era...
Claro.
Y ahora, pues como fui la primera persona que presentó un programa en esta que estrenó Castilla-La Mancha Media, pues ahora son 15 programas y me dan toda la vida. Entonces estoy... súper contenta de haber podido ver.
Qué bien, qué bien.
Que además tiene un nombre precioso, que se llama 20 conmigo de 20
conmigo,
de
20
años de 20
conmigo.
Castilla-La Mancha.
Qué bonito, sí. Por
conmigo,
Dios.
Me encanta.
Bueno, a ver, Belin, desde Menorca, ¿qué libro está en la maleta, seguro? A ver.
Pues mira, a mí me gustan dos cosas, bueno, me gustan muchas, pero hay dos en concreto, que son los libros de autoayuda, de autoestima, de crecimiento personal, de energía, todo eso siempre me ha atraído muchísimo, todo lo que ahora está tan de moda desde hace tiempo, de mindfulness, pero... Y luego las biografías, y sobre todo si son biografías de mujeres, de siempre, me han apasionado. Entonces, estoy releyendo la de Frida Kahlo, no me preguntes el título porque solo retengo líquidos, y luego...
¡Otra frase que la robo! ¡Otra frase que la quedo!
¡Solo retengo
líquidos! ¡Me la quedo!
Y mira, y el último que estoy leyendo de autoayuda, que os lo recomiendo, Amar lo que es, buscarlo, porque os va a gustar. Y vale. Es como una aceptación permanente de lo que a veces no sale como queremos, pero que también está ahí para que aprendamos algo en concreto.
Ah, qué bueno, por favor, pero vale. qué bien. Oye, Mariló, cuéntanos, a ver.
Yo tengo en la mano, porque ayer estuve, como os he comentado antes, en la entrega de premios novela Fernando Lara.
¿Sí?
Y nos regalaron la edición novena, Las pruebas sin corregir, de Laïds Leceaga. El título de la novela definitiva es Hasta donde termina el mar, y tiene un inicio arrollador. O sea, es de los de engancharte y no poder dormir. En fin, son 500 páginas y me parece que son apasionantes, porque además relata la historia, lo contaba ella ayer, que cuenta de un naufragio que sucedió como hace 50 años en la costa de hace 20 años en la costa de Cantabria, donde murieron 50 marineros, y entonces en una localidad en la que habían misteriosamente desaparecido durante esos años alguna chica de la que no se había sabido nunca nada. Y entonces ahora empieza ya la novela, la descripción que hace de la costa cantábrica y del naufragio. Siento hasta el frío del viento, como lo describe.
Qué bueno.
Siento hasta la humedad de la nube que es baja y que le va mojando los labios y la piel. Y siento hasta cómo aparece el cuerpo de una criatura en la orilla de la playa, empapada y mojada, que había desaparecido que se parece físicamente casi idéntica a una chica que había desaparecido hacía 20 años. Solamente el inicio ya es estremecedor. Me parece no la he leído entera, pero estoy en ello y creo que es un premio muy bien merecido.
Qué bien.
Tiene 30 años la chavala.
¿Y tú, sí, tu
el otro
libro?
Día en Instagram, sí, sí. Que estuve viendo, ¿no? Tú hablando de las piedras.
De joyas,
y de
joyas,
iba a hablar
de
joyas, y, ¿no?
Sí.
¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir, señoría? ¿Qué tienes que decir?
Pues que para noviembre, en principio iba a ser a finales de octubre, pero va a ser a primeros de noviembre, sale El joyero de la reina, que así se llama.
Bien.
Y claro, llevo años entre esmeraldas, perlas,
zafiros,
diamantes, zafiros, rubíes, y tengo unas ganas de empezar a hablaros de las piedras preciosas, porque las piedras, hay muchas personas que piensan que tienen energía.
Sí, totalmente, sí, sí. Yo creo en la energía de las piedras, creo, sin ninguna duda.
Y que hay otras personas que piensan que joyas que tú heredas de otra persona vienen con esa energía negativa, sí, de la persona que ha vivido junto
o positiva,
que ha vivido con esa joya, ¿no?
Oye, siempre se ha dicho que las perlas te las tenías que poner porque de estar en un joyero encerradas perdían el brillo y el...
Hay perlas que mueren, ¿sabes? Claro. Que son seres orgánicos.
Claro, claro, claro. Sí, entonces, ¿cuántas veces se ha escuchado que no son leyendas urbanas de las señoras que se ponían las perlas aunque estuvieran en casa, pero para tenerlas en contacto con la piel, no
eso
con la
es.
Ropa, ¿no?
A mí, hace poco, que buscar... perdonadme que me dijeran que las perlas que llevaba Rita Barberá estaban muertas.
¿Sí?
Sí, porque no les había dado la luz suficientemente. Eso me lo han dicho los joyeros. Claro. Esas perlas, para que os deis cuenta, las perlas tienen que estar con brillo, con color, no opacas. Bueno, pues que lo sepan. Dime, Mariló, un minuto.
Es que dime. En 10 segundos, hay una película que tengo que buscar su título, que me impresionó muchísimo de adolescente, en la que el secreto era rescatar o robar un collar que cuando lo consiguió el ladrón y se lo regaló a su pareja, le ahorcó, porque el collar se encogió y la estranguló.
Madre mía. Bueno, que sepáis que hay joyas que tiene en este momento, por ejemplo, la Virgen de Atocha, que una de las reinas españolas la tuvo que regalar porque estaba envuelta en un maleficio que no hacía más que generar muertes y muertes y muertes.
Me lo creo.
El diamante de Elizabeth Taylor, ¿no os acordáis también?
Es verdad.
Hay un diamante muy famoso que también tiene muy mala fama.
Sí, efectivamente. Sí. Bueno. Efectivamente. Bueno, pues de todo esto están los libros. Gracias.
Gracias.
Belín, buen viaje.
Me comeré una coca menorquina en vuestro honor.
Dale, sí, por favor. Sí, sí, sí. Gracias, Mariló Montero. Continúa el viaje. Gracias. Un beso a Consuelo Berlanga, de la que nos acordamos. Sí. Que le deseamos buen viaje. Gracias, Irma Soriano.
Gracias, Nieves, cariño.
Por todo lo que nos habéis contado.
Oh.
Y mi Concha.
Gracias a ti siempre, Nieves.
A ti. Bueno, que tengáis una bonita semana y nos reencontramos el lunes. Gracias, amigos. Adiós. Buen fin de. I hope someday.